biografías. Conocer el mundo interior de un personaje para describir sus motivaciones. Con Ricardo Razar León. Martin Luther King no fue un soñador, aunque perseguía un sueño. Bajo su dirección, millones de norteamericanos negros se liberaron de su miedo, de su esclavitud mental y de su apatía, y se atrevieron a salir a las calles para proclamar sus derechos. Thomas Jefferson declaró indigno poseer esclavos y Abraham Lincoln los libró de sus cadenas, pero hubo que esperar hasta Martin Luther King, el combatiente pacífico, para que los hombres y mujeres de color fuesen conscientes de su verdadera fuerza. Él consiguió desenmascarar a los violentos y movilizar a los oprimidos con el solo poder de las palabras. Pero el líder negro más importante de la historia no fue únicamente un modelo para su pueblo, sino también para miles de blancos que aprendieron a considerar envilizador para sí mismo la degradación a que estaban sometidos sus conciudadanos de color. El retrato de Martin Luther King puede verse hoy en muchos hogares sencillos de los Estados Unidos, cuando él mismo prohibió a su organización que lo difundiese. No quería ser idolatrado, quería ser escuchado. Influencias decisivas. El 15 de enero de 1929, nacía Martin Luther King en Atlanta, Georgia. Su padre era un clérigo batista preocupado por la segregación racial existente en los Estados Unidos y a lo largo de su vida participó en muchas actividades tendentes a conseguir la igualdad entre razas. Este ejemplo iba a ser recogido por su heredero e impulsado hasta cotas jamás alcanzadas, pues Martin estaba destinado a ser uno de los dirigentes más importantes del siglo XX. A los 13 años, el muchacho asistía a la escuela y ganaba algunos dólares repartiendo periódicos. Tenía un carácter equilibrado independiente, pero también cariñoso. En 1944 inició sus estudios en Morehouse College de Atlanta, en aquel tiempo el único instituto para negros de la ciudad. Siempre por encima de la media, su inteligencia se desarrollaba a buen ritmo. Quería ser médico para ayudar a los demás, pero esta primera vocación cambió poco después a raíz de algunas lecturas, entre las que destacó el libro de La Desobediencia Civil, donde había frases como esta: "No puedo reconocer ni por un momento una organización política como mi gobierno, que es también un gobierno esclavista. La prisión es el lugar adecuado para un hombre justo, la única casa donde un hombre libre puede vivir con honor en un estado esclavista". En 1946, Martin decidió hacerse pastor y seguir las huellas de su padre. Fue ordenado un año después, al mismo tiempo que nuevos libros e ideas calaban en su espíritu y lo preparaban para afrontar su destino. Platón, Aristóteles, Rousseau, Hobbes, Stuart Mill y Locke le transmitieron su tesis sobre las cuestiones sociales y éticas de la vida colectiva de los hombres. También leyó a Marx, pero en sus páginas echó de menos la figura de Dios, a quien según sus creencias el hombre pertenecía tanto como a él mismo y por supuesto más que al Estado. Pero la influencia más poderosa brotó de la vida y enseñanzas de Mahatma Gandhi. Martin quedó fascinado por los conceptos de fuerza de la verdad y de no violencia, a la vez que vio un camino a seguir en los enfrentamientos que Gandhi había sostenido con toda clase de ejércitos y policías, sin hacer ni un solo gesto de violencia. Aquella actitud a la vez pacifista y enérgica sería pocos años después el fundamento de su propia actividad. La primera batalla. Martin realizó estudios de teología en el Seminario Teológico Crozer y en 1951 obtuvo su licenciatura, tras lo cual ingresó en la Universidad de Boston para doctorarse. En febrero del año siguiente conoció a Coretta Scott, una joven nacida en Alabama, que abandonó sus estudios de concertista de piano para unir su vida a la de Martin Luther King. La boda tuvo lugar el 18 de junio de 1953. Después de casarse y conseguir su título de doctor, Martin aceptó el cargo de pastor en una iglesia baptista de la ciudad de Montgomery, donde iba a comenzar su lucha por la integración racial. A finales de agosto de 1955, la modista negra Rosa Parks se negó a ceder su asiento en el autobús a un viajero blanco. El conductor llamó a la policía y la mujer fue detenida. El hecho puso de manifiesto una vez más las condiciones de segregación a las que estaban sometidas la gente de color, cuyo acceso estaba prohibido a piscinas, escuelas, restaurantes y un gran número de servicios públicos exclusivos para los blancos. Martin Luther King, que pocos antes había adherido a la Asociación Nacional para la Promoción de la Gente de Color, tuvo la primera ocasión de poner en práctica sus creencias consecuencias y no rehuyó su responsabilidad. Elegido por la comunidad negra presidente del movimiento de protesta suscitado a raíz de la detención de Rosa Parks, Martin aplicó la tesis de Theodore y de Gandhi, sus inspiradores principales, y exhortó a la población negra a no utilizar los autobuses ni ningún otro servicio público segregado. El resultado de la protesta fue un éxito. Rosa Parks salió de la prisión y las autoridades se comprometieron a garantizar un tratamiento digno a los negros y no discriminarlos en los servicios públicos contra la violencia. Martin Luther King se había significado como jefe del movimiento y los grupos racistas violentos no tardaron en pasarle la factura. El 30 de enero de 1956 estalló una bomba en su casa de Montgomery, afortunadamente sin causar daños ni a su esposa ni a su hija Yolanda. Por primera vez, sus principios cristianos tuvieron una dura prueba. El atentado suscitó las iras de la comunidad negra y algunos hombres de color se reunieron armados con palos clamando venganza, pero Martin les aplacó con unas palabras: "Por favor, regresen a sus casas y dejen sus armas. No podemos resolver este problema mediante la venganza. Hemos de tratar la violencia con la no violencia. Hemos de amar a nuestros hermanos blancos independientemente de lo que nos hagan. Hemos de transformar el odio en amor". El triunfo logrado en Montgomery dio al pastor negro fama a escala nacional. Entre 1957 y 1960, Martin Luther King asumió su papel de líder de la minoría negra y desarrolló una febril actividad organizativa plasmada en la fundación de dos grupos políticos que tendrían una enorme importancia en un futuro: la Conferencia de Dirigentes Cristianos del Sur y el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, ambos de tendencia moderada. No fue ese el único atentado contra su vida. El 20 de septiembre de 1958, una mujer negra, al parecer desequilibrada, le clavó un abrecartas en el pecho mientras firmaba ejemplares de su primer libro, titulado Marcha hacia la Libertad. La herida le afectó la aorta, pero Martin tuvo suerte y pudo salvarse. En cuanto estuvo curado, realizó uno de sus más grandes sueños: viajar a la India siguiendo las huellas y el espíritu de Gandhi, muerto en un atentado 10 años antes. En su lucha y en su trágico final, las existencias de esos dos hombres acabarían siendo paralelas. A su regreso comenzó un breve periodo de peregrinaje por las cárceles norteamericanas. Primero fue arrestado en Atlanta y luego en Albany por promover manifestaciones no autorizadas. Días después de la primera detención, el senador y candidato a la presidencia por los demócratas, John Kennedy, intervino en su favor y consiguió su liberación. Era el comienzo de una amistad que se prolongó por espacio de 3 años, hasta que Kennedy, elegido ya presidente de los Estados Unidos, fue asesinado en Dallas en 1963. Tengo un sueño. Fue precisamente en 1963 el año de las grandes movilizaciones por los derechos civiles encabezados por Martin Luther King. Primero tuvo lugar la campaña de Brigham, donde, tras varios días de manifestaciones y protestas que fueron violentamente reprimidas por la policía local, se logró un amplio acuerdo según el cual quedaba abolida la segregación racial, se procedía a promocionar el empleo y desarrollo profesional de la comunidad negra y quedaba en libertad todos los detenidos durante la campaña, al tiempo que los responsables de la policía eran relevados de sus cargos. Como consecuencia de estos hechos, el presidente Kennedy presentó en el Congreso una nueva legislación de derechos civiles destinada a consagrar por escrito una mejora en la posición laboral, social y legal de los negros. Con objeto de apoyar esta propuesta, Martin Luther King promovió lo que se llamaría Marcha sobre Washington, una gigantesca manifestación que el 28 de agosto de 1963 congregó en esa ciudad a más de 250 mil personas procedentes de todos los estados de la Unión. Fue allí donde King, erigido el líder moral de la nación, pronunció el más emotivo discurso salido de sus labios: "Tengo un sueño, sueño que mis hijos podrán vivir en un día en una nación donde nadie será juzgado por el color de su piel, sino según su carácter. Tengo el sueño de que un día los niños y niñas negros estrecharán las manos de los niños y niños blancos y todos se reconocerán como hermanos y hermanas. Sueño que un día se levantarán los valles y cada montaña será sometida. Los lugares ásperos serán aplanados y los lugares desnivelados serán rectificados". Pocos meses después de la entrada triunfal en Washington, el asesinato del presidente Kennedy afectó duramente al movimiento por los derechos civiles. King estaba ligado personalmente al presidente y con él perdió un amigo. El 10 de diciembre de 1964 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. Tenía 35 años y era el hombre más joven que recibía tal honor. Pero no todo era condecoraciones y parabienes. Edgar Hoover, a la sazón del director del cuasi todopoderoso Servicio Secreto Norteamericano, FBI, había llamado a King el mentiroso más notable del país y lo consideraba un adversario peligro. Si bien su política pacifista lo había apartado de los radicales desde 1964, 1965, sus relaciones con la administración del presidente Johnson se deterioraron considerablemente a causa de sus repetidas denuncias de genocidio de Vietnam. Al mismo tiempo, los dirigentes extremistas del Comité Coordinador Estudiantil No Violento renunciaron a sus principios de no violencia y fomentaron la creación del movimiento Poder Negro, que no tardaría en convertirse en brazo armado de los grupos antisegregacionistas. Graves disturbios raciales estallaron en Nueva York y Detroit, pero King no pudo hacer nada para detenerlos. Su última posibilidad consistía en aglutinar a negros y blancos en una nueva movilización, dejar de ser el representante de los negros para convertirse en representante de los pobres, fuesen del color que fuesen. Se encontraba en Memphis preparando esta nueva marcha de los pobres cuando un criminal profesional llamado James Earl Ray disparó sobre él y acabó con su vida. Era el 4 de abril de 1968. Martin Luther King murió como había vivido, luchando hasta su último aliento por la justicia. En tan solo 12 años de lucha, ganó para su comunidad más consideración y respeto que la conseguida en todos los siglos precedentes. Hasta aquí esta biografía sobre Martin Luther King. Si te ha gustado este material, compártelo. Habló para ustedes Ricardo Rosal León y será hasta otra próxima ocasión. Biografías. Conocer el mundo interior de un personaje para describir sus motivaciones. Con Ricardo Rosal León.